Radio Yus presenta La Voz del Postulante, el espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho, y en esta nueva emisión de La Voz del Postulante tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, con quien vamos a hablar sobre el tema de su libro Las facultades y restricciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. Me acompaña también aquí Alfonso Rosado, quien es compañero de la Gaceta Electrónica de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues antes de que ya entremos en materia, vamos a decir alguna síntesis curricular del doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal y Constitucional, y doctor en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana, 5 años de antigüedad en la Facultad de Derecho como catedrático, y pues es profesor no solamente del sistema escolarizado, sino también del sistema abierto y a distancia, donde imparte las materias de Derecho Bancario y Bursátil, Políticas Públicas y Teoría Constitucional. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, muchas gracias, con el gusto de que me hayas invitado a este programa. Muy gustoso de poder platicar un poco sobre lo que son las facultades, las restricciones del Poder Ejecutivo. De hecho, es un libro que pues tenemos ya lanzado, que se presentó aquí en la Facultad de Derecho, donde estuvo el doctor Armando Soto Flores, el maestro Eduardo Luis Fejer, así como el doctor Gil Maza. Y pues hacemos unas críticas a lo que es el sistema presidencial, a lo que es la figura del Poder Ejecutivo, y pues bueno, también al final de esto pues tenemos unas propuestas, y es más que nada pues lo que venimos a platicar en este programa que muy amablemente me hiciste favor de invitarme.
Muchas gracias, maestro. Ya para iniciar, ¿nos podría platicar sobre los antecedentes del Poder Ejecutivo Federal que usted lo cita dentro de su obra escrita?
Claro que sí, pues tenemos una evolución del Poder Ejecutivo desde las distintas constituciones que hemos tenido aquí, desde la Constitución de Cádiz hasta nuestra Constitución, donde pues lo que vemos es que nuestra Constitución política pues desgraciadamente es una copia al carbón de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. La figura presidencial viene de ahí. En nuestro país, así como antecedentes inmediatos, pues nos encontramos con el despotismo, la dictadura, el caudillismo y el liderazgo republicano. Todo eso se hace valer aquí en este libro. Vemos lo que es el Plan de Iguala, lo que son los tratados de Córdoba, vemos las 7 leyes constitucionales y vamos viendo poco a poco cómo se va evolucionando el poder ejecutivo en nuestro país. Y eso pues es lo que la mayor parte de este estudio, de este libro, es lo que contiene, más que nada antecedentes. Esto lo hice para efecto de posteriormente hacer la crítica respectiva, así como las propuestas que tengo.
O sea, que hace un análisis de estos documentos históricos y, bueno, obviamente la evolución de este sistema presidencial para usted argumentar propuestas que a futuro hace, ¿no?
Así es. Más que nada, finalmente decir que tenemos aquí una dictadura perfecta, ¿no? Yo, de hecho, tengo ya en camino un libro que va a ser sobre el presidencialismo mexicano, La Dictadura Perfecta. Y a esa conclusión es a la que llegamos aquí, dado el exceso de atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Tiene más atribuciones que restricciones. Así es.
Alfonso.
Bueno, yo como pregunta tengo, ¿en qué momento histórico de toda esta descripción que se hace en el libro encuentra usted esa parte de evolución que tiene el presidencialismo en México, en la que se convierte en una autoridad prácticamente de facto, ¿no? Cuando se toman decisiones muy al margen de cuestiones jurídicas o que tiene esas facultades metaconstitucionales.
Bueno, siempre las ha habido, pero más que nada se recalca en la Constitución de 1917, ¿no? Donde ya todas las facultades, hasta inclusive metaconstitucionales, ya son permitidas por nuestra propia Constitución, ya que en todo mete la mano el presidente de la República. Nombramientos de sus secretarios del despacho, que mejor dicho son bueno, sí son, mejor dicho, como secretarios del despacho, no como secretarios de Estado, secretarios del gabinete. Tenemos la mano que mete dentro del nombramiento del Procurador General de la República, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, e inclusive del gobernador del Banco de México. El derecho de veto también es un exceso de atribuciones que la propia Constitución le permite. Esto debe de ser por parte del Congreso de la Unión. Si no, ¿qué razón de ser tiene el Congreso aquí en esta parte? El Poder Ejecutivo se inmiscuye dentro de los dos poderes. En el legislativo, derecho de veto. También tiene la iniciativa, ¿no? En lo que es el Poder Judicial, pues simple y llanamente con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y así nos podemos seguir contando muchísimas facultades, inclusive metaconstitucionales, donde mete la mano el presidente de la República. Yo digo que estamos en tiempo de poderle limitar algunas cosas, porque el Poder Ejecutivo, como lo dije, pues es ahorita, hoy por hoy, la dictadura perfecta, por todo el exceso de atribuciones que tiene.
O sea, es decir, en constituciones anteriores o en legislaciones anteriores no se había tenido un presidente tan fuerte como el que tenemos a partir de la Constitución de 1917.
Así es, de hecho ni cuando fue monarquía había sido tan excedente este tipo de atribuciones que hasta la fecha las tiene, y esperemos que pues no le sigan concediendo más y más y más.
Y en relación a esas facultades que usted está mencionando, a que es, digamos, con una constitución que hace muy fuerte un presidente, concretamente de 1917, a la fecha, ¿no estaríamos de alguna manera cortando alguna parte estratégica de operación del mismo Ejecutivo?
Pues no, porque él, al ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues tenemos que, él puede decidir como quiera y cuando quiera el uso de las mismas. Por ejemplo, también tenemos en cuanto a sus nombramientos de sus secretarios del gabinete, pues hasta este momento no hay nadie, nada ni nadie que pueda detener estos nombramientos o bien la revocación de estos mandamientos, que son libres. La parte operativa él la tiene a su absoluta disposición. Por eso pienso que pues no se le cortaría orgánicamente en nada su estructura. El presidente de la República tiene todas las atribuciones habidas y por haber, donde no se le va jamás a coartar ningún derecho que él tiene sobre sus nombramientos, como ya lo había dicho, y por la parte operativa del ejército mexicano y como la parte organizacional de su misma estructura política.
O sea, busca acotar sus facultades legalmente hablando, pero no sus facultades operativamente
hablando. Así es,
hablando.
Operativamente pues él va a tener la misma libertad que tiene hasta este momento. La cosa es ahorita irle restando las que tiene en exceso y que la propia Constitución se lo concede. Es lo que hay que empezar a cambiar ahorita, aprovechando que se encuentra la reforma política muy discutida, ¿no? Que ya se encuentra aprobada por el Senado, pero la Cámara de Diputados le pudiera hacer algunas revisiones también en torno al Poder Ejecutivo, para que le reste un poquito de las facultades, insisto, de las que están en exceso, no de la manera operativa ni organizacional.
Entonces, ya en ese tenor y derivado de lo que usted está comentando, lo que propone su libro concretamente, en estos antecedentes que usted está explicando, es un presidente menos fuerte o un presidente que siempre tenga un consenso con los otros poderes, que más que buscar la imposición de alguna manera jurídica, siempre busque el consenso jurídico. Esa es la intención.
Esa es la intención, efectivamente, esa, no hay más. Exactamente, el consenso más que nada.
Yo la única duda ahí que me quedaría es eso, ¿no? A mí creo que hay decisiones que el Ejecutivo, sobre todo en estos últimos tiempos, requiere de tener a disposición muy rápida y pronta, ¿no?
Sí.
Todas las cosas que estamos ahorita abordando y que se necesitan. Vamos a ir a un corte para poder pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista y poder platicar un poco en relación a las facultades ya propiamente que tiene el titular del Poder Ejecutivo.
Muy bien, muchas gracias.
Tesoro y una noche oxidada. Nos alzaron en brazos, descubrimos planetas, nos creímos tan fuertes como héroes de guerra. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sede en el aire, pero boca en la tierra. Ahora alumbras las horas con guiños que se escapan, cubriendo el recuerdo con bandejas de plata. Y nos echamos tanto de menos que nos da por despegar en avenidas de pegamento, clavados por las rodillas. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sede en el aire, pero boca en la tierra. Ah, 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 ah. Está abierta esperando una señal, la señal que no llega a esta sala de espera es una eternidad. Y al tesoro perfecto lo cubrió la tormenta, con aviones cruzándose en la noche más negra. Y en mitad del relámpago llegó sede en el aire, pero boca en la tierra. Oh,
oh. Regresamos con nuestro programa La Voz del Postulante. Soy Carlos Mojica y tenemos al doctor Alejandro Vázquez y seguiremos hablando un poco de su libro Las Facultades y Restricciones de titular de Poder Ejecutivo Federal. En este segundo bloque hablaremos un poco de las facultades y prohibiciones del titular de Poder Ejecutivo. Platíquenos un poco sobre qué facultades y prohibiciones menciona dentro de su libro y a partir de estas interrogantes, a partir de dónde surgieron, más o menos.
Ah, muy bien. Pues bueno, esto ahora sí que lo fui pensando poco a poco, lo fui planeando a efecto de hacer un comparativo con los demás países, más que nada con los que tenemos similitudes, muchas semejanzas que existen en nuestra constitución, como lo son las constituciones de Estados Unidos, que pues es la principal, ya que somos la copia al carbón de la misma, como ya lo habíamos dicho en el bloque anterior. Tenemos a España, que también tiene una gran similitud con la constitución de los Estados Unidos, y por ende, con nosotros trasciende, con los mexicanos. Después tenemos a Brasil y por último a Francia, para manejar un poco lo que es el Parlamento también. Entonces, esto lo hago con la intención, pues, de que el lector se diera cuenta que realmente en nuestro país, vuelvo a insistir, el Ejecutivo tiene un exceso de atribuciones, que sería muy bueno el pensar, ¿por qué no?, que aquí fuera un régimen parlamentarista, un régimen de consensos, como también ya lo habíamos dicho, para efecto de que realmente el Ejecutivo pues se le frene. Lo habíamos platicado, el Ejecutivo de hecho se inmiscuye en el Poder Judicial, incluso al conceder indultos se está involucrando de más en lo que es Poder Judicial, en lo que es el nombramiento de los ministros, se inmiscuye totalmente con el Poder Judicial. Ahora también ese famoso derecho de veto que no debería de existir por parte del presidente, ya que si no le parece una ley, él mismo la va a vetar, no la va a dejar prosperar. Esas situaciones, esas circunstancias son las que debemos de ponerle un pequeño freno. Y yo diría que con eso ya estaríamos hablando de que avanzaríamos como país. En todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Eso sí sería una verdadera revolución. Y no hace falta crear una nueva constitución para eso. Hacerle unos cambios, como lo está sucediendo ahorita con la reforma política. Unos cambios. Y con eso yo diría que ya seríamos un buen país y bien visto también frente a los demás. Por eso ese comparativo en el capítulo 3.
Por ejemplo, hablamos de reformas, pero tenemos que tener en cuenta que hablar de reformas también es hablar de hechos y acciones. ¿Qué tan alejado están estas reformas y qué tan alejado estaría que en un futuro realmente se pusieran en acción estas reformas?
Pues en este momento sí es muy difícil pensar en algo así, ¿no? Te vuelvo a insistir, lo estamos viendo con la reforma política, que más que nada yo lo veo como algunas buenas intenciones en buena parte, en otra parte como una verdadera vacilada, como la iniciativa ciudadana, y en otra parte pues seguirle dando más concesiones, por así decirlo, al Poder Ejecutivo. Yo digo que esto todavía va a faltar muchísimo tiempo, pero yo digo que si empezamos a hacer un verdadero consenso a un largo plazo, porque lo va a hacer, pero digamos que en unos 10 años podemos estar platicando, de hecho, hasta del cambio de régimen, que es lo que también tiene esos tintes mi libro, al régimen parlamentarista, que sería en este momento lo mejor para poder evolucionar como país.
Entonces, en este momento se podría decir que bajo las circunstancias sociales, contextuales que vive México, sería como una utopía.
Así es utópico. Hasta este momento, así como está la situación política actual, es una verdadera utopía. Lo que puede pasar es que simplemente son buenas intenciones. Mi libro es una buena intención, pero que de hecho ya se está tomando en cuenta por parte de la Cámara de Senadores, la bancada del PRI, donde tomó en cuenta los aspectos íntegros de mi libro en cuanto al nombramiento de los secretarios del despacho ratificados por el Senado de la República.
Bueno, a mí me gustaría hacer una precisión nada más. Aquí estoy viendo en la parte de lo que es derecho comparado, legislación de los Estados Unidos, de España y de Francia. Bueno, de Estados Unidos sabemos que pues es el modelo del federalismo y pues es un modelo muy, muy importante. Y bueno, de España y Francia pues somos receptarios, ¿no?, de derecho europeo continental y derecho romano germánico. Pero me llama mucho la atención porque pocas veces he visto una comparación con un país incluso latinoamericano, como en el caso de Brasil. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué la comparación con esa legislación entre la mexicana y la brasileña?
Bueno, ahí simplemente fue por una razón muy sencilla, porque estamos dentro del continente americano y es de habla portuguesa, ¿no? Y eso fue lo que me llamó más que nada la atención para poderlo comparar con las demás. Nada más, esa fue la intención. Pude haber puesto a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero eso fue lo que se me ocurrió. Venezuela no lo puse pues por la forma que tiene de dictador de Hugo Chávez, y por eso no se me hizo muy, muy efectivo ponerlo ahí. Por eso quise poner el gobierno de Brasil como un ejemplo, nada más.
O sea, hay paralelismos.
Hay paralelismos, efectivamente.
Políticos y jurídicos.
Así es, por eso fue, esa fue la razón principal, la primordial por la cual puse este país.
Nos acercamos al 2012. La competencia hacia la presidencia ya está más que dada. Pero usted, suponiendo que Peña Nieto quede en la presidencia, ¿usted cómo imaginaría estas teorías que usted propone ya dentro de su ámbito presidencial?
Estamos viendo que el PRI por excelencia, este partido pues fue dictador, ¿no? Y tras 70 años de poder, yo creo que lo que va a suceder, vamos a regresar a lo mismo cuando fueron los gobiernos de Echeverría, de López Portillo, de Carlos Salinas de Gortari. Lo que yo estoy sintiendo es que al momento de que tome la presidencia, si es que así llega a pasar Enrique Peña Nieto, no va a ser más que una copia al carbón del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y no creo que pues se tome en cuenta ningún aspecto de mi libro, por desgracia, más que lo único que está sucediendo en el Senado de la República en torno a la reforma política, que el PRI me copió tal cual es y textualmente lo que es el nombramiento de los secretarios del despacho con ratificación del Senado de la República. De ahí en fuera no creo que vayan a tomar alguna otra consideración de mi libro. Vamos a regresar de nuevo a esos 70 años de poder. Para alguna gente le va a resultar funcional políticamente hablando, pero para otras personas les va a afectar, ¿no? A mí pues lo que siento es que mi libro ahí desgraciadamente pues no va a prosperar mucho, ¿verdad? Por lo mismo que te vuelvo a decir, vamos a regresar a esa dictadura que teníamos nosotros cuando el PRI gobernaba, y más que nada que va a ser la copia de Carlos Salinas de Gortari y su gobierno.
Aunque hablamos de un realce de la figura presidencial, entonces
se realzará.
Entonces, así es. En este momento, tanto políticamente como social, México está joven. Bueno, se puede decir que no ha madurado lo suficiente. Usted hace rato habló de consensos.
Así es.
¿Qué clase de consensos o cómo iniciaría este cambio dentro de la política y dentro de la sociedad?
Bueno, pues sería creando conciencia desde nosotros mismos, ¿no? Desde los ciudadanos, Ya una vez que tomemos conciencia, pues seguirán los partidos políticos y de que se pongan de acuerdo si todo va a ser en beneficio de nuestro país, que lo hagan por primera vez nuestros legisladores, que lo hagan nuestros políticos, pónganse de acuerdo para algo que nos saque adelante, que no pongan sus intereses como siempre lo hacen de ellos y de sus familias, que lo hagan por nosotros, que realmente lo hagan por México. El día que lo hagan, esas buenas intenciones que vienen en mi libro se van a ver culminadas. Así es.
Entonces, en este momento no hay un elemento político dentro de México que cumpla esas características que señala en su libro.
Así es, pero pues yo pienso que deberíamos de hacer también consensos los mismos académicos, los mismos investigadores, ponernos de acuerdo, ir con nuestros legisladores, ir con nuestros gobernantes y proponer lo que estamos discutiendo, proponer ese cambio real que requiere nuestro país, ya para no ser vistos como tercermundistas, porque precisamente por eso, por la falta de consensos, es como somos mal vistos por todos los países a nivel internacional. Ustedes saben que, pues, desgraciadamente, como lo vuelvo a insistir, somos muy mal vistos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque a los mexicanos lo único que nos interesa es ver por nosotros mismos nada más, no ver para los demás. Somos muy egoístas y, sobre todo, que lo veo con tristeza, es que a la gente les gusta, pues, los desmanes, todo eso para ellos, ese tipo de política que es contrapolítica, ¿verdad? Es lo que desgraciadamente le gusta a la mayoría de los mexicanos y por eso no progresamos, por eso académicamente no podemos sentarnos a platicar sobre algún cambio real, sobre una reforma política real para beneficio de nuestro país, no de unos cuantos.
Entonces hablamos de que de origen es una problemática de valores.
Así es, de ahí viene.
Por lo que veo, esa es la gran diferencia que hace entre México y países latinoamericanos y europeos.
Así es.
Pero ¿qué clase de valores tienen los otros países que no tengamos nosotros? Y también se dice que el mexicano trabaja mucho y como sea, saca adelante a su familia, a sus allegados. ¿Cuáles son esos valores que nos hacen diferentes?
Los valores, pues, es un simple y sencillamente el egoísmo. El egoísmo es el que hace que todos los valores se nos pierdan a todos nosotros. No hay que ser egoístas. Yo creo que cambiando un poquito la mentalidad podríamos ya estar en aras de poder prosperar políticamente. Así es.
Entonces, en su opinión, ¿en dónde tiene que empezar esa educación? Que eso definitivamente tendría que ser una educación que tendríamos que recibir, ¿no? No creo que sea únicamente de los políticos, sino ¿en dónde empezaría esa educación en la población para que empiece a tomar esa visión, esa necesidad de Estado colectivo?
Simplemente desde casa, empezar desde ahí, no echarle la culpa al gobierno como somos muy dados los mexicanos. No, que la educación es muy nefasta, que los maestros son de baja calidad y etcétera, etcétera. Así nos podemos seguir nosotros y encontramos miles de calificativos donde lo único que hacemos nosotros los mexicanos es echarle la culpa al gobierno, que vemos que lo que decimos mucho, ¿no? Yo lo llegué a decir, que por culpa del gobierno somos más ignorantes. Eso no es verdad. Si de veras nos quisiéramos nosotros evolucionar, ¿verdad? Tanto como personas, como ciudadanos, vamos a empezar desde la casa, desde ahí. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Empecemos desde nuestra casa y si vemos que la educación que nos dan en las escuelas no es la adecuada o es mala o es nefasta, como decimos, pues caray, nosotros mismos nos podemos sacar adelante. ¿Sí? A nuestros hijos, nosotros los podemos educar, los podemos enseñar, les podemos dar cultura, no echarle la culpa al gobierno, eso no debe ser. La educación debe de empezar desde casa y ponernos de acuerdo como ciudadanos desde la casa. Y yo estoy seguro que desde ahí tendríamos el verdadero cambio político que necesitamos.
Vamos a ir a un corte, después una plática muy interesante, muy nutrida, ¿no? Para poder pasar a nuestro tercer bloque y seguir platicando de este libro, que pues es una propuesta bastante interesante, ¿no? Y bastante, yo creo que, más que interesante, con mucha conciencia.
Así es, más que nada trata de crear la conciencia ciudadana.
Pasamos a un corte para poder continuar con nuestro tercer bloque.
Me enredo en
entre los minutos que dura el despertar. Lo he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar.
Regresamos a La Voz del Postulante con nuestro invitado Manuel Alejandro Vázquez Flores, el doctor Manuel Alejandro. Dentro de su libro hace una clase de propuestas, dentro de las cuales la primera es transformar a la Procuraduría General de la República en un órgano autónomo en virtud de que el Ejecutivo conserve el monopolio de la acción penal pública. ¿A qué hace referencia eso o qué mejoraría esta propuesta?
Bueno, yo más que nada la hago porque, como lo acabas de decir, el Ejecutivo, al tener el monopolio de la acción penal, por algo, decirlo algo así por el estilo, ya que él es el que nombra al Procurador General de la República, eso de verdad que es un arma de dos filos muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos una Procuraduría General de la República al servicio del Ejecutivo, y eso lo vimos cuando sucedió lo del desafuero de López Obrador. Un pleito personal entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador lo trascendieron a la Procuraduría General de la República, quien a petición de Vicente Fox, porque así fue, se procedió a la acción penal vimos qué fue lo que sucedió, desaforan a López Obrador e inmediatamente después, ya cuando llega un juzgado penal, ¿qué fue lo que pasó? Que no hubo los elementos reales para poder procesar penalmente a Andrés Manuel López Obrador y todo quedó en burla. Entonces eso fue lo que nos hizo ver también como tercermundistas frente al mundo, nos hizo quedar muy mal que un pleito personal trascendiera a lo jurídico y más allá de lo jurídico a lo político. ¿Y qué quedó esto? En el fracaso total, eso fue en el ridículo legislativo, en el ridículo del propio Ejecutivo, que al tener la mano en la PGR, le hicieron caso, se procede a la acción penal, pero inmediatamente llega al Poder Judicial y ¿qué dijeron? No puede ser, aquí no hay ni un elemento para poder proceder en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que a mí me hizo esta mella, ¿no? Para poder hacer esta propuesta. Me hizo mucho ruido, por eso me atreví a proponer la Procuraduría General de la República como un organismo constitucional autónomo, donde se le nombre al Procurador General de la República por parte del Senado de la República. No sería por vía de las elecciones, porque debería de cumplir ciertos perfiles el procurador, ser licenciado en Derecho por fuerza y algunos otros perfiles que se le deben de invocar, ¿no? Al que fuera a detentar la PGR. Por eso no, yo tenía también como propuesta que se fuera electo popularmente, pero tiene que haber algún procedimiento para elegir al procurador, pero que no sea mediante sufragio.
Muchas personas se preguntan, ¿no?, en relación a esta propuesta. Si al darle autonomía o ese nivel de autonomía al Procurador General de la República, no estaríamos creando un cuarto poder, o sea, es decir, una fuerza independiente del Ejecutivo, dado que esta es una de las fuerzas operativas, sobre todo, ¿no?
Así es.
Del Ejecutivo. ¿No le estaríamos ahí creando un cuarto poder, constitucionalmente hablando, o estaríamos creando un desequilibrio en el poder, en los poderes ya existentes?
Pues yo no lo veo así. Francamente, ahorita, como me estás haciendo la pregunta, es como está operando, desgraciadamente, como un cuarto poder también. Se está manejando así, dado que el presidente de la República, la PGR, pues él tiene la mano directa, ¿no? Y pues sí, desgraciadamente sí. Ahorita lo que me estás cuestionando es lo que está sucediendo. Si hay cuarto poder, desgraciadamente, ¿no? Es como un poder fáctico, por así decirlo, ¿no?
Bueno, vaya, es fáctico, de alguna forma o de otra, ¿no? Pero bueno, al hacerlo jurídico, o sea, al hacerlo válido jurídicamente, ¿no le estaríamos dando entonces mayor alcance a ese poder?
Pues yo pienso que no, por la independencia la cual debe de gozar esta Procuraduría, simple y sencillamente por el monopolio que tiene de la acción penal. Nada más por eso es por lo que debe de ser autónomo, porque nadie le debe de dar instrucciones a la PGR, al procurador, ni al Ministerio Público Federal. Por eso yo siempre pugno y pugnaré porque sea libre este organismo.
Bueno, otra de sus propuestas que hace es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean designados por el Consejo de la Judicatura y no por el Presidente de la República. Ahí, así como lo entiendo, le estaría quitando así como que cierto poder al presidente y lo estaría delimitando en diferentes organismos. Pero esto no traía como un poco en contradicción. Ya de por sí somos un país que todos tienen diferentes opiniones y siempre estamos atorados en la discusión. ¿No provocaría algo similar?
Quizás es muy probable que sí pueda ocasionar, pero aquí este es el Poder Judicial. Se supone que el Ejecutivo no tiene por qué meter la mano ahí, por eso están los tres poderes federales. Entonces, más que nada por eso es como estoy proponiendo que los ministros sean designados mejor por el Consejo de la Judicatura Federal. Si no, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? ¿Para ganar grandes sueldos? ¿O para qué realmente debería de estar el Consejo? Esto sí sería una buena función que tendría el designar meticulosamente a sus ministros sin que el presidente de la República meta la mano. ¿Por qué? Porque al meter la mano el presidente, como actualmente lo hace con el nombramiento de los ministros, lo que está sucediendo ahí es que se está subordinando lo jurídico a lo político, porque estos ministros que fueron designados por el presidente le deben un favor político y toda controversia que se suscite en torno o que gire en torno alrededor del Ejecutivo o que vayan los intereses del Ejecutivo de por medio, lo que van a hacer los ministros para regresarles ese favor político, pues es que van a tener que resolver a favor del mismo Ejecutivo, y eso es lo que yo quiero que termine ya de una vez por todas también. Es por eso, y más que nada porque no se debe de inmiscuir en el Poder Judicial, por el cual el nombramiento debe de hacerlo el Consejo de la Judicatura Federal, no por otra cosa.
Pero hasta donde sabemos, el Consejo de la Judicatura Federal gobierna, disciplina y administra órganos del Poder Judicial de la Federación, como son los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, con excepción del Tribunal Federal Electoral y, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el que funge como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual, hasta donde, bueno, el marco jurídico constitucional nos marca, nos estaría dando allí a que un órgano inferior a la Suprema Corte de Justicia esté nombrando a los mismos ministros. No sé si mi apreciación es correcta o hay alguna imprecisión que usted me puede aclarar en ese sentido.
Bueno, tienes razón en lo que me dices de lo que es un órgano que disciplina y vigila al Poder Judicial, pero por lo mismo podríamos nosotros darle como atribución que seleccione a los candidatos a ministros, que se le hiciera otra atribución extra.
Sería como una propuesta, en este caso para la misma Suprema Corte de Justicia, o en este caso para el Senado, no que el mismo Consejo los designe.
Es exactamente que sea, fíjate, que los designe o que los nombre, por así decirlo, el Consejo de la Judicatura, pero con una aprobación del Senado de la República, para que sea un poco más legal, para que haya un poquito de más candados y evitar también el favoritismo que se pueda dar en este Consejo, y que realmente fuera una Suprema Corte de Justicia de la Nación de altura, de nivel, ¿sí? Yo creo que esto nos haría ver también frente al mundo, pues, como una evolución muy importante en lo jurídico, pero casi casi única, ¿verdad? Y por esa única, pues ya vernos un poquito mejor, ¿verdad? Empezar a cambiar desde ahí. Yo digo que si empezamos a hacer eso, es cuando vamos a empezar a hablar de que si hay una... Empieza la revolución, pero no de armas, sino la revolución ideológica, que es la que va a transformarnos como país. Por eso es lo que digo, y lo vuelvo a reiterar, que los nombre el Consejo de la Judicatura, pero que apruebe el Senado de la República, y hacemos las modificaciones necesarias tanto a ley orgánica, así como a la Constitución.
Otra propuesta que tiene es que el nombramiento de los secretarios de Estado sea sometido por la terna a la decisión del Senado de la República. ¿Nos podría explicar esto? Y usted aquí estaría así como que resolviendo el concepto de democracia dentro de la política mexicana.
Pues sí, sería más no resolver, pero sí empezar a pulir un poco este concepto y para que realmente fuéramos un país democrático, porque los secretarios del despacho están subordinados realmente a las órdenes del presidente de la República. Son sectores estratégicos, tenemos la Secretaría de Economía, tenemos Hacienda y Crédito Público, son sectores ampliamente estratégicos, y por esa estrategia nacional es por lo que deberían de ser todos y cada uno de los nombrados, de los secretarios, aprobados por el Senado de la República, dada la importancia que tienen sus ramos, porque todo ramo pues es un área estratégica, y por eso yo vería que sí estaríamos en aras de democratizar un poco nuestra política mexicana. Tan es así que el PRI me lo tomó al pie de la letra, como viene en el libro, lo que es esta ratificación por parte del Senado de los secretarios del despacho, y yo lo veo muy bien, es lo único bueno, entre otras cosas, ¿verdad?, que veo buenas también de la reforma política, ahorita que está discutiéndose.
Bueno, entonces el nombramiento de estos secretarios de Estado o esta propuesta ante el Senado de la República, ¿la haría el mismo Ejecutivo?
Sí, la haría el mismo Ejecutivo, así es, por ser sus secretarios de su gabinete presidencial. Él tendría que someterlo a terna o simplemente sin terna, pero que él nombrara a toda su gente, todo su despacho, y que fuera el Senado de la República el que dijera sí o no, nada más.
Otra propuesta que realiza en su libro es que exista reelección del presidente para un periodo inmediato y se reduzca el periodo presidencial de 6 a 4 años, como lo marca la Constitución de Estados Unidos. Pero esto no entraría así como que en choque con muchas de las ideologías revolucionarias de 1910, con muchas ideologías que ahorita se tiene.
Pues sí entraría en choque, desgraciadamente pues sí habría eso, ¿no? Pero pues tenemos que evolucionar, como lo había yo dicho, ya que vimos que somos una copia al carbón, de la Constitución de los Estados Unidos, pues caray, ¿por qué no pensar un poco que se pueda reelegir para el periodo inmediato al presidente de la República? Se hizo bien su trabajo, al no haber pases directos, caray, la gente lo va a volver a pedir, ¿no? Lo va a reelegir, y ya esos 4 años se convierten en 8, y todos sus programas los va a poder desempeñar bien, todos, lo que haya él establecido, el Plan Nacional de Desarrollo, se podría cumplir, pero a cabalidad, sin ningún problema. Si fue un buen presidente, el público lo va a pedir, la ciudad lo va a pedir, la ciudadanía más bien, el Estado lo va a pedir al Ejecutivo. Por eso yo, más que nada, es lo que yo digo, 4 años con sujeción a la reelección. Muy interesante, porque si llegara a trascender esta reforma, pues sí podríamos ser vistos también como un buen país, de verdad, ¿eh? Más que nada que un país que está copiando a Estados Unidos, un buen país. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si el presidente pues es bueno en todos los sentidos, jurídicamente, políticamente, realmente está cumpliendo a cabalidad sus programas, sus promesas, ¿por qué no seguirlo? Y es más, hasta va a tener más tiempo, va a tener 2 años más, va a tener 8 años donde va a poder desempeñar todo lo que él había prometido, va a poder culminar con todos y cada uno de sus programas. Por eso yo lo veo una decisión viable, ¿no?
Hay una propuesta aquí, que creo que es la última que vamos a abordar en este bloque, en la que usted propone se limite el Ejecutivo Federal en el ámbito de acción como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. A mí me gustaría que nos explicara algo. Como sabemos todos, el ejercicio de las Fuerzas Armadas, el tener ese comando, es algo muy importante para el Estado, ¿no? Es de vital importancia en muchos aspectos. Entonces, al limitar al Ejecutivo en esa acción, exactamente, ¿cómo sería ese límite? ¿Cómo estaría marcado ese límite, dado que su operación pues es inmediata, es vital para el Estado, ¿no?
Así es. Bueno, pues sería ya quitarle el nombramiento que tiene de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que pues como estamos viéndolo ahora con la Ley de Seguridad Nacional, pues de verdad da miedo leer esa ley, ¿no? Ya que al ser el Comandante Supremo, él puede disponer de la totalidad del ejército para los fines que pues a él le conviene, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con la guerra contra el narcotráfico. Aquí, como realmente lo es una guerra, como lo queramos ver, lo es, porque ha habido muchísimos muertos y ha habido, bueno, además múltiples violaciones de garantías, es una guerra. Aquí le faltó al Congreso de la Unión juridicidad, ¿no? Porque el presidente Calderón, con este nombramiento que tiene de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se le hizo fácil darle frente al narcotráfico utilizando al ejército, cuando el ejército no está para matarnos, está para enfrentar situaciones de emergencia nacional. Y el narco siempre ha existido. Cuando hay emergencia nacional, tiene que ser un estado temporal, como una verdadera guerra, como lo que está sucediendo, una invasión extranjera, por ejemplo, una revolución. Ahí sí es donde debería de estar el ejército. Y aquí lo que sucedió con este nombramiento, pues se madrugó al Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque en materia de guerra, previa ley marcial y autorización del Congreso, es como se le debe de dar pie, se le debe dar luz verde al Ejecutivo para efecto de que inicie una guerra. De otra forma no se puede jurídicamente, pero aquí volvemos a lo mismo que estábamos tratando hace un rato. Lo jurídico ya se subordinó a lo que es lo político, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Ahorita es una lucha contra el narco, política, es lo que está pasando. Esa lucha no es más que una guerra. Y en esta guerra se están vulnerando garantías individuales y ha habido miles de muertes. Lo hemos visto en estadísticas. Y por ello es lo que estoy proponiendo yo, darle un poquito de más restricción al Ejecutivo en torno a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las utiliza a su antojo, a su capricho, es a capricho del Ejecutivo como las está utilizando. Por ello es esta situación.
Vamos a un corte musical y regresamos con nuestro último bloque. Regresamos.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Yeah. tuya, maldita dulzura la tuya, maldita.
Regresamos con la voz del postulante y nuestro invitado, el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. Vamos a la reforma política. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué desventajas, ventajas tienen para lo jurídico y lo social más que nada? Que ahí es donde prácticamente es su accionar.
La reforma política, como ya lo habíamos manejado desde el primer bloque, me parece, pues es un capítulo de buenas intenciones, la cual va a la mitad. Ahorita ya se discutió en el Senado de la República, ya pasó a la Cámara de Diputados. Me llama la atención varios aspectos que sí son una vacilada, por una parte, y por la otra, abuso de poder, más abuso de poder para legisladores, ¿verdad? En esto vamos a irlo desmenuzando un poco. En el lado de lo que es la iniciativa ciudadana, es una verdadera vacilada. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se requieran de 180 mil firmas para poder llevar a cabo una iniciativa al Senado de la República? ¿Cómo es posible que, saben ustedes hasta cuándo se va a poder culminar? Pues nunca. ¿Cómo vamos a juntar las 180 mil firmas? O sea, verdaderamente es un vacile. Estaba yo platicando con la diputada Gabriela Cuevas y casi me pudo haber dado la razón. Me dijo ella, pues es que aquí se deja de monopolizar el poder por parte de los partidos políticos. Por una parte sí, pero por otra se van a formar nuevamente cúpulas de poder y va a ser un verdadero relajo lo que están proponiendo aquí. Esta situación realmente es la que descarto absolutamente, ¿no? La iniciativa ciudadana, esta no debe de existir. ¿Por qué? Ya cuando juntaste las 180 mil firmas, vas al Senado y en un minuto te lo desechan, no se aprueba, no es de aprobarse. Y ahí se acaba la iniciativa, ahí se acaba el haber juntado 180 mil firmas, ahí se puede acabar el trabajo hasta de uno o dos años, en un minuto. Y por eso es una verdadera aberración técnico-legislativa jurídica la que está ocurriendo aquí. Yo lo que pienso es que si hubieran debatido entonces que fuera obligación de los representantes populares, de lo que son los legisladores, pues de que se les lleven iniciativas por cada uno de los ciudadanos y de que estos las hicieran valer ante el Congreso. Eso sí hubiera sido una buena reforma política. No esta vacilada que realmente lo es y que estoy totalmente en contra, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían para usted los puntos de esta reforma política que sí realmente sirven, que realmente nos darían utilidad en los aspectos tan necesarios, ¿no? Que ya están rebasados.
Lo único que le vi de bueno, pues, fue la ratificación, ¿no? La ratificación de los secretarios de Estado por parte del Senado. Es lo único que vi bueno. Y no tanto porque venga en mi libro, ¿no? Sino porque es una situación que, pues, ya lo habíamos platicado también, le restaría poder al Ejecutivo en torno a áreas estratégicas que las tiene. Entonces, es lo único bueno que le veo. También tenemos la suplencia del presidente de la República, que es lo que va a suceder, que Segob ya le dio el visto bueno también. También es bueno, ¿no?, la suplencia, pensar más adelante, ¿no?, qué es lo que pasa en caso de ausencia del presidente de la República, que esté un poquito mejor estipulado en nuestra Constitución. Eso lo vi bien, y lo que veo también un poco descabellante, que es que pretenden hacer la segunda vuelta electoral, copiándole mal, como siempre, a los demás países, ¿no? Una segunda vuelta aquí no opera, es otra vacilada más. Además de la iniciativa popular, ahora la segunda vuelta, otra vacilada. Por eso lo vuelvo a insistir, lo que le veo bien a esta reforma política es simple y sencillamente la ratificación de los secretarios de Estado. De ahí en fuera ya, desgraciadamente, son entre buenas intenciones y vacile, la verdad.
Y bueno, y dentro de estas buenas intenciones, ¿hay alguna que tenga, en su punto de vista, la oportunidad de evolucionar, de convertirse en algo más que una buena intención?
Pues te vuelvo a insistir, la ratificación de los secretarios de Estado. Podemos evolucionar como país.
Claro, bueno, pero eso es lo que vemos bien. Eso es lo que usted está postulando como algo que está bien. Pero dentro de las otras, ¿no hay ninguna que pueda ser rescatable para convertirse en algo que va a evolucionar, algo que nos pueda llevar más allá de algo inacabado, de algo a la mitad?
Pues mira, desgraciadamente no le veo ya, por donde lo leo y lo releo, y no le veo aspectos buenos, más que también buenas intenciones. O sea, van a ser letras muertas, pues, también, lo demás. Y más allá de letras muertas, lo que es en la reelección de los legisladores y los presidentes municipales, se le va a dar más poder a ellos. Va a haber un abuso en el poder, va a haber, digamos, una legislatura monárquica, por así decirlo, o dictatorial. Porque aquí debe de prevalecer con nosotros el principio, la tradición del sufragio efectivo no reelección. Tenemos pocas cosas realmente que nos caracterizan, y esta es una de ellas, y lo quieren echar para atrás. O sea, no es posible, es donde le veo que no puede ser que van a permitir que un legislador dure hasta 9 años, 12 años en el caso de los senadores, 9 años en el caso de diputados, presidentes municipales también. No puede ser realmente, se va a acabar con esta tradición, pero de lleno, del sufragio efectivo. Te vuelvo a reiterar, son de las pocas tradiciones que tenemos, pocas cosas que nos caracterizan como mexicanos, y se va a acabar con ello. Es lo que veo que no es posible también.
Bueno, entonces, ¿por qué sí es viable la reelección de un presidente y no la de un diputado o senador?
Muy buena pregunta. Bueno, los diputados lo que van a crear aquí, pues es una, como te lo vuelvo a repetir, una dictadura. ¿Por qué? Por el tiempo, es mucho tiempo el que van a quedar ellos, y es seguramente es lo que va a pasar con la mayoría, ¿no? Con el principio de mayoría. Siempre va a ganar todas las veces que quiera el legislador que se esté postulando, ¿no?, en ese momento. Y ya van a ser 9 años de estar legislando. Y luego va a poder ser presidente municipal. Y luego va a poder ser senador. Va a tener 20 y tantos años de legislador, de político, de estar en el poder sin podérselo dar a otra persona. Entonces es lo que voy en contra, de que es mucho tiempo, son muchos años. Son, en el caso del Senado, son 12 años. Ahora, con lo que me preguntas respecto a lo del Ejecutivo, pues es un mal necesario, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, si fue muy bueno el presidente de la República, que es la figura más importante, lo va a pedir otra vez y se van a poder hacer muchas cosas. Aquí me vas a preguntar por qué me contradigo un poco con lo de la tradición del sufragio efectivo no reelección, y por eso te contesto, pues es un mal necesario, por desgracia, ¿eh? Es un mal necesario. ¿Por qué? Porque un presidente dura 6 años, y durante esos 6 años, si no es funcional, pues ya nos amolamos los representados, los gobernadores, ya nos amolamos los 6 años completos. Aquí se le está dando un breve tiempo, son 4 años, y si fue bueno se le están dando 8, y por eso yo voy en contra de lo que acabo de mencionar hace un rato, ¿no? Yo diría que sería un aspecto bastante bueno el poder reelegir al presidente de la República a un periodo de 8 años. Eso sería muy bueno, porque sí culminarían todos los programas, todos y cada uno de ellos los culminaría a la perfección. Y si fue mal gobernante, pues a los 4 años se va, así es.
Entonces, usted, resumiendo más o menos su libro, lo que quiere dar a entender es descentralizar el poder para equilibrarlo en otros organismos y que estos a su vez tengan más poder para delimitar ciertos abusos que han existido.
Así es, sería institucionalizar realmente de lleno el poder público. Eso es lo que viene en mi libro, la institucionalización del poder.
Y por ejemplo, ahorita habla de presidentes, de que a lo mejor hay un buen presidente que queremos de nuevo. ¿Realmente usted cree que México ha tenido un buen presidente o que lo tendrá?
Pues yo todavía tengo la esperanza que sí puede haber un buen presidente, ¿eh? Todavía existe la esperanza. De hecho, estábamos viendo, también analizando yo, el presidencialismo de Peña Nieto en caso de que él llegue al poder, ¿no? Pues sería un mal necesario. ¿Por qué? Porque se le pasó el poder al PAN y no hizo nada. Realmente nada. Me pongo a ver y pues realmente no. Fueron buenas intenciones también del partido. No sabe gobernar, desgraciadamente. Y gracias a eso es porque va a regresar el PRI. Es una profecía política. Va a regresar, pero pues nos regresamos a, como te había dicho, otros 70 años de poder. Pero lo que sí puedo decir es que el PRI sí sabe gobernar. Por eso sí estuvo los 70 años de poder. Por lo menos sí tiene gente preparada. No es de élite.
Bueno, entonces aquí, para precisar más esa visión, ese punto de vista que usted tiene tan claro en relación a las fuerzas políticas, ¿por qué la izquierda quedaría en este caso descartada?
Porque no es una verdadera izquierda. La izquierda, te lo puedo resumir muy rápido, es el exilio del PRI, es el rechazo de la gente que estuvo en el PRI. Esa es la verdadera izquierda en México. No es la izquierda de Carlos Marx, de Engels, esa izquierda no es. Es una izquierda de Basile. Esa es la izquierda que se ejerce en nuestro país. Es una izquierda de desmadre. Eso es lo que es la izquierda. Por eso la descarto.
Y sí, como han comentado, en otros tiempos es una izquierda pintada. Más que nada. No es una izquierda, ahora sí que del pueblo para el pueblo. Si fuera así, no estaría pensando en alianzas con X o con Y. Entonces, supongo que por eso también descarta específicamente a partidos como el PRD, que se supone que es el partido de izquierda más fuerte que hay. Pero entonces, ¿en qué se demuestra ese como éxito de las presidencias priistas? ¿En dónde ve usted o qué toma de referencia el decir el PRI sí supo gobernar y el PAN no?
Pues cumplió todas las expectativas, ¿no? O la mayoría de ellas. Hubo cambios, lo que se proponía se realizaba simplemente, como se dice vulgarmente, había para todos, ¿no? Con el PRI así era, y por eso lo que te vuelvo a presagiar, mínimo otros 70 años de poder, porque simplemente el PRI tiene el arte de saber gobernar, por esa sencilla razón, y de que hay académicos de por medio muy importantes en el PRI, uno de ellos, Everardo Moreno Cruz, que es un ejemplo a seguir para México. Por eso simplemente pues yo lo pongo de ejemplo, ¿no? Es un partido que sabe gobernar.
Y bueno, ya para terminar este programa, ¿qué conclusión nos podría dar de todo este, de su libro, de todas estas circunstancias que se están dando en la política y sociedad mexicana, en este caminar hacia el 2012, que en las últimas décadas es un año muy esperado por las presidencias que se acercan, a pesar de que ya muchos dicen que ya hay un ganador y lo que sea, es muy polémico? ¿Qué conclusión podría sacar?
Pues bueno, pues que el cambio que todos esperamos y que nunca va a llegar, o que pues puede llegar, pero a muy largo plazo, está en nosotros mismos, en ponernos de acuerdo, como primero los ciudadanos. Vamos a empezar por nuestra casa. Y yo digo que si todos nos pusiéramos de acuerdo en ese aspecto de tener más valores y el no ser egoístas, el evitar el egoísmo, yo creo que desde ahí iniciaríamos con el verdadero cambio. No, vamos a empezar por nosotros mismos. Y de ahí, pues se va a desprender que vamos a tener ya consenso entre los partidos más fuertes del país, las fuerzas políticas más fuertes del país. Vamos a empezar a consensar, pero primero a crear conciencia en nosotros mismos, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde todo lo que viene en mi libro plasmado ya estaría en aras de poder comenzar a cambiar, ¿no? De empezar a utilizarse un poco lo que viene ahí en esas páginas de mi libro.
Bueno, como ya lo mencionó, de poquito en poquito se llena el costalito. Nuestro invitado fue el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. Como locutores estuvo Alfonso Rosada Cruz y su servidor Carlos Mojica. Sin más que añadir, los esperamos en el próximo programa, La Voz del Postulante. Gracias.
La voz del postulante. El espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yeah.